sesión para Dani. En lugar de hablar de mí, voy a haceros una pregunta a vosotros. ¿No les ha pasado muchas veces que cuando está todo bien, todo en calma, todo marcha sobre ruedas, algo, algún detalle, alguna situación que se desvió un centímetro de la línea, hace que todo se desbarranque? No espero una respuesta. Soy uno de los privilegiados que encarné más de una vez en Gaela. Hace 100.000 años y hace 1.000 años luz de Sol 3. Mi nombre era Durbin. Había nacido en 2970. Había nacido un primero de enero, o sea que el primero de enero de 3001 festejaba el nuevo año, festejaba el nuevo siglo y mi cumpleaños número 31. Vaya qué causalidad. Los problemas de salud estaban casi resueltos. Habíamos avanzado mucho en informática. Habíamos avanzado mucho en robótica. Pero habíamos avanzado mucho en lo que sería humanoides o humánicos, por así llamarlo. Lo que los escritores de ciencia ficción de vuestra época, de vuestro mundo, le llamarían androides. Eran iguales a nosotros. En apariencia no se diferenciaban en nada a un ser humano. En nada. Pero dentro tenían una gigantesca información digital de miles de teras, miles de terabytes. Reforzado con infinidad de adelantos. Sus ojos eran escáneres. O sea, una simple jaqueca. Ibas al médico. Había una recepción. Lectura de iris. Esperabas. Venía el humánico, por así llamarlo, te escaneaba tu ADN, todo tu ácido desoxirribonucleico. Podía ver si tenías ADN defectuoso, qué te podría pasar en el futuro debido a ese ADN defectuoso. qué estás padeciendo actualmente, por qué y cómo modificarlo. Porque también algo muy difícil de traducir a vuestro lenguaje. Emitían una especie de vibración con determinado timbre, con determinado tono, incluso inaudible para el oído humano, que podía llegar a modificar la composición celular o la composición de la cadena de doble hélice del ADN, para que determinadas dolencias desaparecieran. Eran absolutamente útiles en todos los aspectos. Es más, había mamás que aún no habían tenido a su bebé. El humaneco leía el ADN del bebé en gestación, el útero de la mamá, y podía saber si tenía alguna malformación, llegando incluso a sanarlo antes de que naciera. Como toda obra humana, los humanoides, androides o humanecos, como querráis llamarlos, no eran infalibles. Para nada eran infalibles. Y no es que se equivocaran, porque al fin y al cabo estaban programados para detectar determinada dolencia y modificarla a favor de su portador. Sucede que no tenían determinación propia. Y en eso trabajaba yo, Durbin, de 31 años recién cumplidos. Hacía por lo menos 2 años, desde mis 29 años, que estaba trabajando en el tema de darles, si se me permite la palabra, humanidad, para que puedan discernir por su cuenta y que sus circuitos no estén en serie, estén en paralelo, como nuestras neuronas. Habíamos avanzado tanto en lo que es la cibernética que los humanicos llegaban a tener millones de circuitos en su capacidad craneal, reemplazando lo que es el cerebro humano. Y en 2 años había avanzado bastante. Ya teníamos algunos modelos por ordenador, a los cuales les dimos movilidad, porque no se puede decir vida, ya que no tenían capacidad cognitiva como para albergar al 10% de un espíritu. No. No se los consideraba vivos, pero es como si lo fueran. los nuevos modelos del laboratorio donde yo trabajaba para una empresa, llamémosle gubernamental. Ya había uno, dos, tres modelos. Un modelo femenino y dos modelos masculinos de humánicos. Me preguntaréis, ¿por qué darle género? ¿Por qué no hacerlos neutros? En realidad eran neutros. Simplemente la apariencia externa. Como para encajar la pieza. Sí se los distinguía. Porque su color de ojos no era marrón, negro, celeste, grisado. No, su color de ojos era dorado. Un dorado muy clarito. Y tú, a otra persona la miras directamente a los ojos. A un humaneco también. Y ahí te dabas cuenta de que era un humaneco. Como los circuitos. Para que se entienda, porque esa no es la palabra. Estaban en un gran ordenador. En una gigantesca sala de control. Obviamente que había backup. O sea, copia de seguridad. Esos mismos circuitos se fueron, podemos decir, implantando. Se fueron implantando en distintos humánicos que fueron cobrando, entre comillas, humanidad. Pero claro, con la humanidad, con el discernimiento, vienen los peros. Y ahí es donde cogían gramas. Lo que llamaríais en psicoanálisis complejos de culpa. Porque no es que se rebelaban, pero preguntaban, ¿por qué tal cosa? ¿Por qué no mejor aquello? Primero se le decía, está bien, tú decides, entendiendo de que su programación era superior a nuestro discernimiento. Pero cuando empezaron a equivocarse y algunas lecturas estaban erradas, nos dimos cuenta de que dejaban la programación establecida para formar su propio criterio. Y muchos pacientes en distintas clínicas, en lugar de revertir sus dolencias, las agravaban al punto tal de perder la vida. Me sentí inútil, irresponsable. Por supuesto que mis jefes en el laboratorio gubernamental jamás pensarían eso. Me tenían como, y acá utilizo una palabra de Sol 3, me tenían como el niño mimado, como el genio de la cibernética, de la robótica, de la nueva era digital. Me justificaban todo. Mi jefe me decía, Durbin, todo se puede corregir, todo se puede modificar. La obra es tuya. Has logrado escaneadores de ADN defectuoso. Has salvado muchísimas vidas. ¿Pero qué sucede? A veces, por engramas, por lo que vosotros llamáis roles de ego, tú no te fijas si has salvado 100 o 1000 vidas. Te fijas en las 10, 20 o 30 que has perdido por una... Sería muy cruel contra mí mismo decir negligencia, porque no fui negligente. Intenté darles más humanidad. Y logré que fueran más falibles. Vaya que logro. Entonces, esos engramas de esas familias que confiaban en los humanos perdieron a sus seres queridos. Y yo me sentí absolutamente mortificado. Me quedaron engramas de... de ser demasiado falible, de ser demasiado sensible, de cuestionarme muchas cosas, de que todo lo que yo quería hacer, lo que hacer es para bien, y no me salía así, como que el destino se confabulaba contra mi persona. Lo conversé con amigos, y me decían... ¿Por qué te responsabilizas de situaciones en las cuales todos participamos? Claro, pero lo que tú no sabes, le decía a mi compañero, es que muchos me han criticado. Durbin, para los demás es fácil criticar. Para los demás es fácil desautorizarte. Para los demás es fácil criticarte, no entenderte, ponerse de mal humor. Pero nunca se van a poner en tu lugar, en tu pensamiento, en tus sentimientos, en tu manera de ser. Porque viven el momento y actúan por reflejo condicionado. Y yo entre mí pensaba, y de esa manera son más felices. Y se lo dije a mi compañero. Ah, sí, me respondió. Tienes razón, Durbin. Son más felices, arruinando la vida de los demás. ¿Y no la arruiné yo? No. Porque es responsable de un nuevo salto de la humanidad. Y todavía falta modificar a los humanos para que, si bien tengan discernimiento, no se alejen de su programación original. Y que aprendan a consultar. No sé, respondí, darles, entre comillas, vida, es darles libre albedrío. Ya no son ordenadores con brazos y piernas. ya son máquinas pensantes. ¿Y quién piensa? Opta. Y cuando optamos, podemos equivocarnos. Y ese era mi engrama. Y varios compañeros se enojaban conmigo, diciendo, cargas sobre tus hombros situaciones donde otros son quizás más responsables. Entonces, Durbin, hay un límite entre la bondad y la tozudez. Y entendí que me decía tozudo, por no decirme otra palabra peor. Dejémoslo en tonto. Un tonto que había hecho un cambio en la cibernética, pero en su vida personal había retrocedido. Esto es todo por ahora.